Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
La naturaleza nos muestra que ella misma se organiza su ciclo de vida y restaura su crecimiento. Por ejemplo, cuando en el bosque, en otoño, las hojas de los árboles caen al suelo, juntamente con trozos de ramas, excrementos de animales o hierbas, pasan a una fase de descomposición en la cual intervienen muchos elementos que cooperan en este proceso, como el sol, el agua, el calor, el frío y diferentes especies vivas, como las larvas, los gusanos, los caracoles, los hongos, una multitud de insectos, que lo transforman todo en humus. Esa tierra de color oscuro con un olor característico de tierra buena y esponjosa textura. Así, el humus contribuye a la continuidad del ciclo de vida, alimentando a las especies vegetales que, a su vez, van a alimentar a las especies animales. El sitio web ecologistasenaccion.org, en su sección de residuos, habla de compostar y explica claramente que compostar es someter a la materia orgánica a un proceso de transformación para obtener abono natural, es decir, el compost. Esta transformación se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Porque no somos conscientes, en general, que la bolsa de basura diaria que se genera contiene un 40% de materia orgánica que puede ser reciclada y devuelta a la tierra en forma de humus para las plantas o para los cultivos. Debemos saber que de cada 100 kilogramos de residuo orgánico se obtienen 30 de abono gratuito. Es como tener oro en el tacho de la basura. Estamos con la ecodoc Micaela Silva. Ella está a un paso de tener su título de médica y nos viene a contar su experiencia con el compost. ¿Cómo empieza, Mica, tu contacto con esta idea de compostar?
Bueno, Gaby, ¿cómo empieza mi experiencia? Al principio fue mucha confrontación. En mi casa siempre se comieron muchas frutas y verduras. Y me da un poco de cosa tirar a la basura todas esas cáscaras de fruta, de verdura, algún restito de una ensalada. Yo decía, tiene que haber otra forma, ¿no? E incluso se formaba ese juguito que me decía el tacho, un tanto desagradable, sí, que sí, junta sí. Olor, una mosquita en la cocina. Y para serte franca, me da un poco de asco. Entonces dije, hay algo más. Y me puse a investigar. Cuando tomé contacto por primera vez con esto del ambientalismo, del mundo eco, lo primero que llamó mi atención fue el compostaje. Y me parece que es fundamental que nosotros entendamos de que todo esto puede volver a la tierra. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros lo descartamos a modo de basura, en realidad estamos apostando a que todo eso, en vez de convertirse en tierra y tener otro uso, genere más gases de efecto invernadero, contamine las napas de agua, que indirectamente, en realidad, directamente tiene un impacto sobre nuestra salud. Entonces me parece que el compostaje es algo sencillo, pero que, de nuevo, nos llama a repensarnos.
Todo el tiempo, con esto del cuidado del medio ambiente, estamos reflexionando en nuestros hábitos y en nuestras costumbres. Vos me contabas que tus abuelos y tu familia ya hacía esto de reutilizar los productos orgánicos.
Sí, cuando yo era chica, bueno, la familia de mi mamá vive en el campo. Y siempre en la casa se separaba en un tachito aparte todos los orgánicos. Y eso, llevaba a un lugar donde había un pozo en la tierra y después eso se iba tapando, que de hecho esa es una forma de hacer compost. O se le daba de comer a las gallinas o demás. O sea que siempre hubo una separación, digamos. Que de hecho yo creo que es lo que se hacía antes de vivir como vivimos nosotros hoy, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y sabes que es interesante porque cuando compostamos o cuando separamos los residuos orgánicos, contribuimos a la reducción del volumen y el peso de los residuos que se llevan a los vertederos, a los incineradores. Y al mismo tiempo que, bueno, reducimos el consumo de abonos químicos que en definitiva terminan quemando las plantas, contaminando los pozos, los acuíferos y, como decías vos recién, nuestros propios alimentos, nuestros propios cuerpos. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No se puede pedir imposibles a la Tierra si se rompe el ciclo de vida. Sean de retornar a la Tierra debidamente transformados en humus, los restos de poda, de la cosecha o de vegetales en general, que actualmente van a parar a los vertederos o a los incineradores. Pero, ¿por qué empezar una compostera en casa, Mica?
Bueno, en realidad, como veníamos hablando hace un ratito, siempre existió el compostaje, pero el hecho de vivir en grandes urbes y transformar nuestra forma de vida, migrar desde el campo a la ciudad, ha transformado la forma en la que manipulamos nuestros residuos. En este caso, los orgánicos, ¿no? Si observamos los ecosistemas, vamos a ver que la naturaleza es sabia y ocurre esta degradación de componentes orgánicos de forma natural. Es una forma de reincorporar nuestros residuos orgánicos y de alinear en realidad nuestro estilo de vida a lo que la naturaleza nos propone, ¿no? Que lo hemos ido modificando a través del tiempo. En lo personal, yo creo que tener una motivación para arrancar a compostar es fundamental. Pueden ser diferentes motivaciones, ¿no? Una sería lucrar, composto, vendo la tierra. Otra sería reducir mis residuos porque entiendo que tiene un montón de efectos colaterales que quiero evitar. Y otra porque capaz, no sé, te interesó. Totalmente. ¿Qué puede pasar, ¿no?
Totalmente, sí. Es porque es un proceso interesante en el que uno da de lo que le sobra y termina ganando. Es importante reconocer también que existe el compostaje industrial. Y no es necesario decir que hace un gran servicio a las grandes ciudades, donde es más difícil hacer este compostaje doméstico debido a la falta de espacio y de la necesidad de un tratamiento a gran escala para gestionar el volumen de residuos orgánicos que se generan. No todas las ciudades tienen industrias que se encargan de estos, pero las más avanzadas obviamente que sí. De esta manera se pueden utilizar el compost resultante en parques, en jardines de las ciudades. Pero también debemos aclarar que siempre la mejor opción es el compostaje casero. ¿Por qué? Porque no se van a transportar las toneladas de materia orgánica a la planta industrial, no hay chance. El compostaje necesita energía para funcionar si se hace de manera industrial, mientras que si lo hacemos en casa, no. Y el nivel de impurezas del compost es más o menos de un 10% en una planta industrial. Mientras que si lo hacemos en casa, es exactamente la transformación de lo que fuimos depositando. ¿Qué necesitamos, Mica, si estamos convencidos y queremos comenzar a tener nuestro espacio de compost en casa? ¿Es necesario tener mucho lugar?
Yo te diría que lo primero que necesitas son ganas.
Ah, bueno.
De ahí partimos.
Estamos bien.
No necesitas tener mucho espacio, de hecho, porque hemos ido complejizando el compost, pero en realidad es un proceso muy sencillo. Se puede hacer en una casa con patio, sin patio, en un departamento con balcón, sin balcón. Sí, vos que vivís en un departamento que no tiene balcón, que pensás, ¿dónde pongo eso que me va a alargar olor? Bueno, primero no te va a alargar olor y segundo, se puede hacer. Pero siempre hay una posibilidad. A ver, podés necesitar o una compostera o un espacio de tierra. Las posibilidades en realidad son infinitas, ¿sí? Como veníamos diciendo, pero por lo general una compostera nos es de mucha ayuda si no tenemos un espacio de tierra que podamos ocupar. Ahora bien, hay composteras de diseño, hay composteras caseras, recicladas, se pueden hacer con tachos de pintura, los de 20 litros. Es importante que los podamos agujerear para
que estén bien limpios,
oxigenado, que estén bien limpios. Y hay ideas en YouTube, en Instagram, en un montón de redes sociales, se pueden buscar. Y si tenés un pedacito de tierra en el fondo de tu casa, te animo a que lo puedas usar para esto. Hay tres componentes que me parece que hay que tener en claro, que para mí es lo fundamental para que un compost funcione. Primeramente, los restos orgánicos, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta frase. Compostar arranca en la cocina. Fundamental que tenga un recipiente donde pueda ir poniendo todas las cáscaras de las verduras, de la fruta o ese pedacito que está machucado, pero que rescate el resto de la fruta. Bueno, no lo quiero tirar, entonces lo pongo ahí. Ya repito, el primer componente sería esos restos orgánicos. Que después vamos a ir charlando un poquito más qué es lo que puedo poner y qué es lo que no. También los secos, fundamental para equilibrar nuestra compostera y que no tenga olor. Por ejemplo, hojas secas de la calle, servilletas de papel, pedacitos de cartón. Y el aire, que parece una pavada, pero es fundamental que nosotros podamos remover el compost para que se oxigene, aceleramos el proceso. Y obviamente, así como podemos hacer compost simplemente con esto, también está el vermicompost, que se usan lombrices. ¿Qué tipo de lombrices? Específicamente las lombrices californianas, que aceleran todo el proceso de descomposición de materiales orgánicos y que producen ese humus que es tan beneficioso para las plantas. Pero si no tenés acceso a las lombrices, no te preocupes porque igualmente lo podés hacer en tu casa con esas tres cositas que te dije, que si las pensás son muy sencillas y todos tenemos acceso.
Bien, y entonces es clave, después de tener el espacio, después de saber que voy a separar en un recipiente mis productos de la cocina y que voy a tenerlos secos y que voy a tener el aire, poder mezclarlos correctamente, ¿no es cierto?
Sí, remover es una parte fundamental del proceso, que si te da un poco de asco, lo puedes hacer con un guante, si no, lo puedes hacer con la mano, y si no, puedes comprarte un lindo rastrillito e ir removiendo. Otro dato que me parece que está muy bueno es cómo guardo esos residuos orgánicos que capaz en la cocina me pueden dar olor o me incomoda. Bueno, una opción es guardarlos en un tupper que destino exclusivamente para esto y los guardo en la heladera. Entonces, eso va a ralentizar el proceso de descomposición. Y otra opción es guardarlos en el freezer. Si yo veo que una semana produjo un montón de residuos orgánicos, bueno, puedo frizar una parte y la otra parte la mando al compost, ¿no?
Claro, porque no me puedo exceder en la cantidad de productos orgánicos que voy poniendo. No es que todo lo que produzco lo tiro.
Claro, no, capaz excedemos la capacidad. Si yo tengo un tacho de 20 litros y va a tardar en descomponerse, aunque sea 3 semanas, entonces a las semanas, como tenía eso frizado, lo bajo del freezer, lo pongo ahí, ya está.
Ah, claro. Voy tomándole los tiempos,
claro,
a lo que voy poniendo.
Porque justamente al ser un proceso natural, nosotros no lo estamos acelerando. Simplemente, o sea, depende del clima, de los insectos con los que pueda contar, bacterias que hayan, si hay algún hongo, que todo esto es natural, no lo vamos a ver, no produce olor, nada. Pero justamente esto va a acelerar o ralentizar un poquito todo el proceso. Pero tiene sus tiempos.
Es importante también que no esté al sol directo.
Sí, sobre todo en verano, que hace mucho calor y puede tomar mucha temperatura, y más todavía si tenés lombrices, porque las va a matar.
Entonces voy a tener en cuenta eso.
Pero puede tener un par de horitas de sol.
Claro, pero que lo ubique en un lugar donde mejor le dé sombra que sol, ¿no es cierto? Bien, pero ahora tenemos que decidir qué se puede compostar y qué no. De la cocina, ¿qué podemos compostar?
Bueno, de la cocina, todo lo que son restos de frutas y de verduras puede ir todo al compost. Las cáscaras de huevo, si el uso que yo le quiero dar al compost es de huerta, es recomendable que, si están crudas, si es un huevo que yo usé para prepararlo posteriormente, las podemos poner al sol por una cierta cantidad de horas, aproximadamente 12, como para que los rayos UV más o menos maten a la salmonela y que no hayan posibilidades de que el compost de mi huerta se ve afectado por esa bacteria.
Pero si yo herví el huevo,
ya está, ya esa cáscara puede ir. ¿Qué pasa con la cáscara de huevo? Tarda mucho en degradarse. Entonces es preferible si la puedo romper en pedacitos chiquitos. Lo mismo con los orgánicos. Todo lo que yo pueda hacer para acelerar el proceso, mejor. O sea, si los pico chiquititos, es mucho más práctico. También restos de ensaladas o de alguna comida condimentada, pero que sean muy poquitos. Como lo mejor es que todo vaya en su estado más natural posible. También restos de infusiones, como por ejemplo yerba, sobre todo si la podemos poner seca, mucho mejor, porque eso funciona como componente seco y airea el compost. También restos de café, algunos saquitos de té, eso hay que tener cuidado porque a veces tienen componente plástico y no se degrada, digamos.
Igualmente creo que cuando lo vayamos poniendo en práctica vamos a notar qué cosas siguen enteras y qué cosas no, entonces para la próxima no lo voy a volver a tirar.
Claro.
Creo que también tiene que ver con un aprendizaje y un proceso personal.
Sí, sin duda esto es un proceso de prueba y error. Yo las primeras veces que hice compost siempre lo pasaba de orgánicos, tenía olor, yo decía, estoy haciendo todo mal porque siempre había leído que tiene que tener olor a bosque y yo me mataba de risa, decía, olor a bosque, eso es imposible, pero no, bien equilibrado tiene olor a bosque o a tierra húmeda y es agradable.
Entonces, y eso es importante, perdón que te interrumpa, tener en cuenta si yo tengo vecinos. Tengo que ser cuidadoso para no afectar a mis vecinos con esto que estoy aprendiendo a hacer.
Sí, fundamental. Igualmente, aunque tenga olor, sí, lo mejor es que pueda tener una tapa, ¿no? Entonces, el que se va a respirar ese olor feo vas a ser vos cuando vayas a revolver y demás. Entonces, es prueba y error. Anímate a equivocarte.
Claro. Y otras cosas que puedo llegar a tirar ahí también son el corcho, el papel de cocina, ¿no es cierto?
Sí. Sí. Cartones, también siempre en pedacitos pequeños.
¿Y del jardín? ¿Qué puedo tirar?
Del jardín, flores, hojas, plantas secas. Tratemos de no tirar plantas enfermas, eso sería ideal. algunos restos de poda, que no sería lo mejor tirar todos los restos de poda acá, y de esto les voy a hablar ahora en un ratito. Incluso una pequeña cantidad moderada de cenizas o de aserrín de madera natural, algún resto de cosecha si tenemos un huerto. Pero tenemos que tener especial cuidado con el estiércol de nuestras mascotas, porque eso no va. Sí puede ir de animales de granja, pero el de animales domésticos no. Perros y gatos no.
Bueno, y entonces siguiendo con lo que no se puede compostar, pescado, carnes, huesos, hasta que se esté habituado al proceso de compostaje, porque va a generar estos olores. Tampoco se puede cenizas o aserrín de maderas tratadas o aglomerados que hayan tenido cola o barniz, eso no se puede. Si está limpio, sí se puede. Y tampoco se puede agregar al compost el resultante de lo que barremos, porque pueden llegar a tener metales pesados, o cualquier material que no sea orgánico o biodegradable. Inclusive, de lo que consumimos naturalmente, tampoco es recomendable los lácteos, como el yogur, todo lo que esté condimentado en gran manera, que tenga aceite o que tenga vinagre.
De hecho, todo lo que es de origen animal es mejor evitarlo, no va al compost. Otra cosa interesante que me olvidé de mencionar que sí se puede compostar es el pelo.
Ah.
O las uñas, en el caso de mujeres, que no tengan esmalte, ¿no? Ahora, volviendo al temita de qué podemos hacer con nuestros restos de poda, ya sea pasto, jarasca o demás, hay una alternativa que es muy interesante que se llama paca digestora. La paca es un sistema muy sencillo de tratamiento de residuos orgánicos que básicamente es un cuadrado que va a contener lo que yo vaya poniendo adentro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Los residuos, a diferencia del compost convencional, no se voltean cada tanto ni se mueven, sino que se prensan en capas, a modo mil hojas. ¿Qué hago? Alterno mis residuos orgánicos con los restos de poda, ¿sí? Y el proceso sería por fermentación, no oxidativo. ¿Qué pasa con este sistema? Que acepta todo. Restos cárnicos, vegetales, crudos, cocidos. Entonces es un sistema simple que me va a permitir disminuir muchísimo mis residuos. Y que en cuenta con un poquito de espacio me parece que es una alternativa muy interesante para explotar. De hecho, todo eso después se deja reposar y se retira el cuadrado, se le pone al lado y eso queda como un montículo de tierra lista para utilizar como abono.
Por eso esa paca digestora va directo a la tierra. Exacto. Es necesario tener un espacio de tierra para poder hacerlo.
Y de hecho, un dato muy interesante es que en una paca de 1 metro cúbico entra 1/2 tonelada de restos orgánicos. Impactante.
Totalmente. Y si yo no llego a llenarlo, le puedo pedir a mis vecinos que no tienen paca que me
donen. Colaboren.
Que colaboren. Sí. Está buena la idea. Compartimos algunas posibles cuestiones que pueden surgir, algunos problemas y sus soluciones. Si yo estoy haciendo mi compost y siento olor amoníaco, ¿qué es?
Bien, ¿qué haces? Básicamente es que te falta carbono. O sea, nos falta colocar hojas secas, papel, servilletas, cartón, porque en la descomposición se libera amoníaco. Entonces tengo que equilibrar y remover.
¿Y pero qué pasa si tengo olor a podrido?
Es muy probable que esté muy húmedo y que haya poco oxígeno. Entonces, de nuevo, siempre agregamos materia seca y removemos.
Muy bien. ¿Y si esta materia está seca y fría?
Se necesita humedad. Podemos regar el compost. Pero ojo, no en exceso, porque justamente podríamos llevarlo para el otro lado, ¿no? Entonces, es siempre buscar el equilibrio. Tiene que ser una mezcla un tanto húmeda, pero sin olor. Es cuestión de prueba y error.
Muy bien. ¿Y si hay muchas mosquitas de la fruta alrededor?
Por lo general es porque no hemos puesto una mezcla de carbono por encima de nuestra mezcla de orgánicos. O sea, nos olvidamos de ponerle hojitas o un poquito de cartón. O sea, es normal que a veces haya alguna mosquita, pero las podemos evitar si cubrimos bien nuestra capa de orgánicos. Bien, otra cosa que capaz te puede parecer un problema, pero que no lo es que el compost a veces puede largar un líquido negro. ¿Qué puede tener, sí, un poquito de olor? Y se llama lixiviado, que es ese líquido que vemos siempre en el tacho de basura, que moja nuestro tacho, ¿no? El recipiente donde colocamos la bolsa, que sirve como fertilizante diluido. Siempre se recolecta ese lixiviado en un frasco, ¿no? Por eso es ideal que la compostera cuente con un receptáculo de ese lixiviado. Entonces yo lo puedo cosechar, así como cosechamos el compost, en un frasquito y lo diluyo en... Es una parte de lixiviados por 10 de agua. Y eso es un fertilizante para plantas, para árboles, vivís en un departamento y no sabes qué hacer. Bueno, yo había adoptado un árbol de mi cuadra y iba y le echaba. Obviamente, no en exceso, porque si lo echamos mucho podemos quemar la planta, pero es buenísima, ¿no? Para usar en un periodo de tiempo. Cada 3 meses vamos y le echamos.
Lo interesante también de esto que podemos ir aprendiendo del compost es que aprovechamos todo lo que tenemos y beneficiamos tal vez a nuestras propias plantas, a nuestros propios cultivos, si tenemos una huerta, pero también podemos usarlo como una oportunidad para conectar con otras personas, a nuestros vecinos, regalarles una bolsita de tierra compostada, si sabemos que hay un vecino que tiene plantas o que tiene huerta, colaborar con eso. Y esto de adoptar un árbol de mi cuadra o de mi barrio, también es un impacto muy interesante para las otras personas, para mi familia, para mis amigos que aún no han adoptado esta costumbre o este hábito de reciclar, de reutilizar, de ver cómo puedo mejorar mis hábitos. Sin duda va a ser un impacto. Y esperamos que sea un impacto archi positivo. Anímate hoy a dar el primer paso. Sé un reciclador imperfecto. Sé un vegetariano imperfecto. Sé imperfectamente sustentable. Porque varios cambios conscientes, aunque sean imperfectos, son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.